Seguimos conversando con la directora del Teatro Solís, Daniela Uret, el director de la Comedia Nacional, Mario Ferreira, y Álvaro Méndez, de la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Bueno, ¿qué tan importante es el 2019? Ahora Daniela recién daba algunas pistas desde los pretextos de los números redondos, ¿no? Que son a veces un incentivo o un pretexto para reunir temas. Marzo, el mes de la mujer, también es un pretexto para hacer un ciclo como están haciendo. ¿Cuáles fueron los planes que ustedes se marcaron y el teatro también en ese sentido?
Bueno, en relación a la comedia fue partir siempre desde el criterio de la diversidad, es decir, pensando siempre en el quien recibe. Nosotros somos el teatro público y yo siempre digo, el público no es homogéneo, no hay un solo perfil, no hay una sola mirada. Si bien hay público que asiste a ver, por ejemplo, los espectáculos de la Comedia Nacional siempre, la Comedia Nacional es vista por gente que de pronto va una vez al año cuando hay un espectáculo que le interesa, la ven turistas que pasan por Montevideo, como pasó el domingo con la función de la comparsita, que estaba lleno de brasileños.
A mí me llama la atención la cantidad de turistas que estoy viendo cada vez más en el Solís.
Exacto. Entonces, bueno, siempre mantener el criterio de la diversidad, contemplando los grandes ejes, que son los grandes textos del teatro contemporáneo, los clásicos, los autores uruguayos. Estamos estrenando ahora el sábado la obra de Sandra Macera, que se estrena por primera vez en la comedia, un título de ella, con también debutando en la dirección María Mendive. Hemos también, la semana pasada, estrenamos este espectáculo que hicimos en conjunto con la Orquesta Filarmónica y con la Banda Sinfónica, armando una pequeña orquesta de 6 músicos, La Comparsita de Ivo Pelay, que tuvo un estreno fantástico y una segunda función mejor aún, que nos permite pensar que vamos a tener una lindísima temporada. Ya el otro sábado se estrena La Ternura de Alfredo Sansol, el debut también de un dramaturgo que en España está haciendo un gran trabajo, y bueno, Bernardo Trías va a dirigir ese espectáculo. Uh-huh. Y bueno, sigo con recorremos un poquito.
¿La Filarmónica?
Bueno, empezamos fuerte con recitales de lo que es un festival pianísimo que va a ir a lo largo de todo el año y que va desde Bach, los primeros conciertos de piano de Juan Sebastián Bach, que escribió para 1, 2, 3 y 4 pianos, y lo vamos a hacer tanto en su versión original de claves como con pianos en distintos momentos del año. Y así está atravesada todo el año a través de participaciones solísticas y buscando también incluir repertorios que no se transitan habitualmente, como dobles conciertos de Mozart, de Max Bruch, y de una cantidad de autores, como tocamos ahora, de Béla Bartók, hay de una cantidad de repertorio que es muy atractivo para el público, y hay diversas razones que llevan a que se programe poco en las salas del mundo. Entonces, por ejemplo, el de Max Bruch, un autor de fin del siglo XIX, va a ser la primera vez que se toque en Uruguay, ¿no? Para tener una referencia. Entonces, ese es un hilo que identifica la temporada a través de todo el año. Y luego hay temas que hoy están muy en boga y que son política de nuestro gobierno nacional y municipal, como temas de género y de inclusión, que nos han llevado a un análisis tranquilo, meticuloso del pasado y del presente, y nos encontramos con realidades sobre las que es necesario operar para que se transformen. Cuesta hacer obras de mujeres compositoras, porque las uruguayas prácticamente no han escrito, y las que viven hoy tampoco escriben porque no se tocaba su música. Entonces hay que actuar sobre eso, hay que hablar con las compositoras vivas y hay que hablar con las compositoras de otros países como para que escriban que vamos a tocar, porque la música realmente
es un dato, ¿no?
Es muy interesante, muy fuerte. Y lo mismo pasa en el ámbito de la dirección orquestal. Nosotros somos de las pocas orquestas en el mundo que tiene una mujer al frente, pero este fenómeno en el mundo es poco frecuente, y es más, en muchos lugares les está impedida el desarrollo de la carrera o llena de dificultades. Hay que pensar que en Alemania hace 50 años le decían que la dirección orquestal no era para mujeres, no podían estudiarlo, ¿no? Entonces, una situación que se viene transformando y sobre la cual nosotros, con apuesta a la calidad, que debe ser un rector, estamos comisionando la creación de obras para, por ejemplo, voy a mencionar el de dos artistas uruguayas, una residente aquí, que es Yanela Vía, instrumentista y compositora, y otra es Florencia Di Concilio, que hace mucha música de películas, ha hecho una sinfonía y dos conciertos, y dijo, me gustaría que se interesen en que yo escriba algo más. Y bueno, con módicas ayudas, digo, comisionar, no estamos hablando de grandes subvenciones, pero por lo menos tenemos el orgullo de decir que le pagamos a una compositora para que escriba una obra que le vamos a estrenar. Y me desvío un poquito de este tema porque hay, en este sentido de fomentar la creación contemporánea, porque es un poco triste, pero la música que se escribe hoy se escucha poco. Uh-huh. A diferencia del teatro, que a veces me da un poco de envidia, ¿no? Que hay público, ¿no? Acá podemos programar obras contemporáneas, tal vez porque muchos autores se distanciaron del público en sus lenguajes muy duros y crearon uh-huh. una barrera que...
Pero pasó con la danza contemporánea en su momento uh-huh. y eso se ha ido revirtiendo en los últimos años.
Notablemente.
Digo, de hecho, la Zabala Muniz ha sido en parte responsable de eso, ¿no? De hace 10, 15 años, más o menos.
Sí, y políticas públicas de premiar también, uh-huh. impulsar danza contemporánea, ¿no?
Con los claro, fondos concursables. Capaz que parte del camino para sí. acercar al público y a los músicos contemporáneos puede ser ese. Uh-huh. Pero es verdad que sí. ha estado un poco
distante. De hecho, el año pasado estrenamos una ópera contemporánea en la sí. Sala Zabala Muniz con Juanita Fernández. Y realmente yo estuve en proceso, fui, lo pasamos por el Consejo Artístico también para ver, y realmente yo me sentí tan lejana a ese lenguaje, que Álvaro disfrutó muchísimo ese día, y yo me sentí muy lejana. No había una narración, un lugar que no me llegaba. No,
y además,
pero había que hacerlo.
Te lo explicaban, yo hablé con Juanita y era perfecto, claro, estimulante, sí, entusiasta.
Sin duda.
Pero lo que escuchaba, porque pasamos parte aquí en la radio... Ajá. Era bravo.
Era difícil. Pero bueno, complicado. Hay que hacerlo y uno no programa con el gusto personal.
Pero tampoco, creo que entonces, cuando hablamos de formación de audiencias también tiene que ver con eso. No sé, durante muchos años capaz que había cierta distancia con el autor nacional y la comedia se jugó en hacer un año uh-huh. de autores nacionales, cosa que yo celebré uh-huh. muchísimo y funcionó muy bien.
Funcionó muy bien.
¿No? Entonces sí, sí. digo, creo que en el riesgo y en la confianza artística que vos tenés uh-huh. o con tus elencos o con los músicos o con los autores y uh-huh. es apostar, creo que es el objetivo que tiene que tener los elencos públicos uh-huh. están subvencionados con el dinero de todos y es la posibilidad de ese riesgo que ustedes hablaban más temprano capaz sí. que no se lo puedes pedir a un grupo independiente.
No, por supuesto, están dadas las condiciones para que eso ocurra, ¿no?
Y
para
la obligación.
Riesgos y
lo mismo digo de los medios públicos de difusión también, son uh-huh. los que tienen que apostar a lo que no se da a otro a nivel privado, ¿no?
Sí, eso que decís de los medios es muy bien decirlo porque a veces llama la atención, ¿no? Que los medios no respalden o no motiven a la gente a ver las cosas que se hacen con los dineros de todos,
justamente. Y sí, claro, por eso.
De los propios medios.
Yo sé que televisivamente quizás no era lo mejor, pero era muy bueno. Creo que todos nos criamos viendo los conciertos de Canal de la Osodre a través de Canal 5, presentados por Arteaga, por ejemplo. Sí, sí. Capaz que televisivamente no era lo mejor. Hoy yo creo que hay elementos técnicos para poder hacerlo. Y es un deber de la televisión pública hacerlo.
Sí, nosotros hemos encontrado en algunos medios el espacio para difundir y eso uh-huh. lo agradecemos mucho, pero es cierto que en algunos casos nos hemos encontrado también con respuestas un poco asombrosas, ¿no? Uh-huh. Y tiene así. Que ver hasta con asistir a un programa, y no hablo de ahora, de la actualidad, uh-huh. hablo de hechos de todos estos uh-huh. años, ¿no? Respuestas como no nos interesa la cultura directamente. Uh-huh. Entonces, bueno, no hay mucho más.
Partido complicado. Bueno, y después el teatro, bueno, aparte de la filarmónica y de la comedia, tiene otra grilla que también es más amplia y además comparte la producción con otro tipo de propuestas.
Sin duda, y además tiene unas responsabilidades que también, el centro es la programación, pero tiene otras responsabilidades. Entonces, mirando los 10 años de la Fundación de Amigos del Teatro Solís, los uh-huh. 15 años de la reapertura, ¿no? Nos pusimos a pensar en cuáles son esos lineamientos que tenemos que llevar adelante desde el Teatro Solís, lineamientos que se vienen del Departamento de Cultura, y lo relacionamos con el ideario artiguista. Uh-huh. Y mira cómo te digo. Cuando Artigas dice nada podemos esperar si no es de nosotros mismos, lo que estamos haciendo, estamos comprometidos con acciones, por ejemplo, que comprometan y que vinculen la cultura con otras áreas como ser el turismo. los festivales, las exposiciones, las visitas guiadas. Cuando decís que viste un montón de turistas uh-huh. brasileños, es porque tenemos grandes atractores que hacen. Entonces, este año vamos a tener la sede del FIDAE, el lanzamiento del Festival Anual de Cinemateca, DOC Montevideo, Festival Llamale H, sala de exposiciones. Inauguramos ahora una sala en la sala Estela Medina, exposición de Sin Censura, de arte erótico relacionado con las artes visuales, y tenemos ya en Montevideo a Michael Johnson, un artista cubano que viene a trabajar en la fotogalería que estamos inaugurando también. Cuando hablamos de que la causa de los pueblos no admite la menor demora, estamos diciendo que tenemos que generar las condiciones necesarias para la integración y la inclusión y la mejor convivencia ciudadana. Y ahí que vienen todos los programas que contribuyen a achicar esa barrera, esa barrera simbólica del acceso a las artes. Entonces trabajamos en arte y derechos humanos en las cárceles, trabajamos en escuelas de contexto con programas contra el bullying, violencia doméstica y discriminación. Trabajamos en un programa de jóvenes críticos que lo hemos contado acá sí. y que tú conoces el proyecto con el INAE, con el INJU. Trabajamos en red con muchas instituciones. Cuando decimos que los más infelices sean los más privilegiados, bueno, no es otra cosa que promover, en este caso, la cultura de respeto a la diversidad y equidad de género. La programación está atravesada por programas con mirada de género, pero en marzo hacemos un foco especial con el ciclo de Ellas en la del Mira. Estamos estrenando este fin de semana a La violación de Lucrecia con Mónica Mafia, la actriz argentina. Traemos el otro fin de semana Carne de Mujer con una actriz brasilera, y después viene Terrorismo Emocional, que es una obra que ya se hizo en Montevideo y que nos parecía importante tener, y recién se estrenó La bailarina de Maguncia con Noelia Campo y Sandra Macera, que va a dirigir la comedia, que lo fue muy bien y que va a volver. Vuelve antes de fin de año unas funciones más. Y la pregunta principal que nos modula, que es la frase artiguista, sean los orientales tan ilustrados como valientes, bueno, eso es leído en clave de compromiso por contribuir al desarrollo cultural de la ciudad. Y esa es la programación. Entonces, en estos ejes de programación tenemos el eje central de este año, que es el flamenco, que tiene presencias estelares como Nuria Espert, que tiene presencias como Eduardo Guerrero en bailador flamenco, que tiene presencias como La Zaranda con teatro, con Las Migas, también desde España, con Salir de Ruedo de Argentina y con espectáculos nacionales también.
La Zaranda vino a alguna muestra de teatro de aquellas históricas,
¿no? La primera, espectáculo de La Zaranda lo vimos en el Odeón, me acuerdo, por las primeras.
Me acuerdo perfectamente.
La foto del espectáculo lo tengo muy presente.
Sí, esa compañía se reformuló y sigue siendo Paco de La Zaranda con nuevos nombres y nuevos integrantes. Pero también somos una plataforma para que artistas y directores nacionales consagrados y los emergentes estén. Entonces, la Zabala Muniz este año va a estar dedicada a teatro, principalmente. Tenemos artistas como María Dodrera, Sandra Macera, Gerardo Vejeres, Sergio Blanco, Marianela Morena, un montón de artistas que van a estar estrenando este año sus obras en la Sala del Mira y la Sala Zabala Muniz, mientras que en la sala principal hay mucha música nacional. Así que también especificamos por obras, según las salas y según las dimensiones y según el contacto con el público que queremos lograr, según la apuesta también, que ese diálogo que queremos buscar.
¿Cómo se ha diseñado, digamos, la programación o algo en función de la presencia del Auditorio del Sodre? ¿Les ha cambiado en algo, digamos, de complementar, porque antes el Solís era el único que había? Ahora, después apareció la sala Cita Rosa para la música nacional, el Sodre, entonces, ¿cómo
el Centro Cultural de España, Tractacus, hay un montón de zonas que me parece que, bueno, que eso tiene que ver con que la gente también sale más, ¿no? Si uno piensa incluso hasta en la circulación de los autos, los problemas que tenemos de locomoción, la gente sale y tenemos espectáculos, al menos en el teatro, de lunes a domingo en las tres salas. Y cuando está cerrado es porque se está ensayando una función que está por venir. Creo que es saludable, es sano. Por ejemplo, recién llegué un poco tarde porque teníamos una reunión con el Sodre. Estamos con la dirección del Sodre y el Departamento de Cultura programando el Encuentro Internacional de Teatros de Ópera, que va a ser en Montevideo en agosto, cuando estemos nosotros estrenando La Flauta Mágica. Vamos a estar haciendo este encuentro donde vienen todos los directores de los teatros de ópera de Latinoamérica y España.
¿Qué pasó con las óperas del Solís? Las experiencias que se hicieron.
Creo que ha sido muy buena experiencia en cuanto a la calidad. Como todo emprendimiento de esa magnitud, tiene evaluaciones autocríticas, entonces no todos son logros. Hay veces un artista que uno tenía una expectativa y luego no tuvo el desempeño o no lo elegimos como para el rol. O en el vestuario, en la escenografía, quiere decir que hay una cantidad de variables para analizar cada producción de esas que en general compiten contra presupuestos exiguos, a pesar de que cuesta muchísimo dinero, pero sí lo que puedo decir que menos que lo que en cualquier país vecino. Y hemos llegado a niveles de calidad, niveles de comunicación y respuesta de público importantes, creando una afluencia que tal vez durante algunas décadas hubo una merma de propuestas en ese sentido, que bueno, el Estado prácticamente se desvinculó durante décadas de la producción de ópera, y hoy con tantos años encima haciendo esto me doy cuenta cómo particulares pudieron llevar adelante esto, ¿no? Y bueno, económicamente a todos los particulares les fue mal y lo entiendo claramente, ¿no? Realmente en ninguna parte del mundo esto funciona así. Hemos tenido la preocupación de proponer aquellos títulos que venden entradas, que todo el mundo quiere escuchar a pesar de que son de siglo XIX, pero al mismo tiempo hemos mantenido la apuesta a la creación del siglo XX, estoy diciendo el siglo pasado, ¿no?
Sí,
pero
sí, sí.
Incluso se han hecho producciones de siglo XXI, ¿no? Lo cual es bastante riesgoso, porque estamos hablando de dos o tres títulos al año y con algún espectáculo de gala lírica, sí, pero producción escénica. Entonces es un desafío, hemos contado con el respaldo político para que esto se mantenga, y se cuiden los dineros, pero síganlo haciendo, y bueno, con un trabajo mancomunado. En los últimos tiempos, hoy no nos acompaña Martín Jorge, que además de director de la banda, está de responsable de Ópera Montevideo y que está lidiando con la producción. Es decir, como en todas las cosas, producir con mucha plata es fácil, ¿no? Elijo sí, los claro. mejores cantantes. Lo difícil es con menguados recursos poder ir adelante en esto, pero creo que es una experiencia positiva. Recién Daniela mencionaba la ópera de Juanita y compañero, porque son dos autores.
Sí, sí, cierto.
Y realmente es una propuesta que es chocante para el público que no está preparado para eso, pero es un lenguaje diferente, que el cual se está transitando un estilo tradicional, ¿no?, que es ópera, pero al mismo tiempo intercala una cantidad de información acústica como dramática y de proyección, es decir, integra una cantidad de cosas y hasta por la temática misma, ¿no? Hay que pensar que hay autores que han que ya han transitado en esto, sobre todo en Italia, ¿no? Con producciones de extraterrestres bastante fantásticas. Y aquí, como se producen pocos títulos, se va yendo siempre a lo más seguro, ¿no?
Acá hay un oyente que bueno, lo saluda a los tres y dice, pregunta si este año van a reponer Tartufo, porque le encantó la apuesta y entusiasmó a todos sus amigos para ir a verla, pero bueno, le levantó.
No, lamentablemente no. No, bueno, pero fue una temporada de 20 y pico funciones, casi 30 la Tartufo.
Después a otra persona dice que quiso ir el domingo, fue a ver a Noelia Campo, no encontró entrada y se quedó para ver a la comparsita y le encantó. Bueno, no, eso es lo bueno, de ser un centro que tenés varias propuestas, claro. Te pasa eso también, ¿no?
Sí,
eso
sí,
está
sí.
Bueno.
Y decirle que va a volver la de Noelia Campo.
Te está escuchando, sí. Está escuchando. Bueno, pero ahí tenés, ¿ves? Fueron también muy pocas funciones.
Claro, pasa que son como funciones de lanzamiento, ¿no? El Solís también sirve como una plataforma de este lugar para muchos elencos, de mostrar lo que hacen, de tener una buena ventana. Y después circulan, ganan premios, van a festivales. Mirá, ahora Frank Rodríguez, ¿no? Hizo una serie de funciones. Sí, estrenó en el exactamente, y ahora acaba de ganar en Santander un premio, su monólogo. Y eso es lo que suele pasar con el teatro, ¿no?
¿Y la Comedia Nacional en el interior, Mario?
La Comedia Nacional en el interior siempre ha tenido y tiene la voluntad de salir. No siempre es fácil disponer, como hay una de las propuestas que yo tenía en mi proyecto, que era más que una propuesta, una utopía, pensar en un elenco que exclusivamente estuviera de gira. ¿Verdad? Por todo el interior. Pero cuando digo todo el interior, no hablo solamente de las
capitales,
¿no? Procurar llegar realmente a los pueblos, a las ciudades chicas, los pueblos chicos donde efectivamente el teatro no ha pisado nunca, que creo que es una experiencia muy rica además para los intérpretes.
Sin,
¿no?,
duda.
Es decir, y lo cierto es que el año pasado salimos muy poco, contadas por estas mismas razones. Ahora estoy medio perdido, ¿cuál fue el último año que se hizo una gira un poco más extensa? El primer año del autor, el año del autor nacional, salimos con El Misántropo. Ahí está, que hicimos unas cuantas funciones. Pero déjame decirte que también me he encontrado, y no quiero generalizar tampoco, pero algunas veces también con respuestas de algunos lugares del interior que asombrosas en relación a esto. Las salidas al interior deben ser un esfuerzo, sí, mancomunado. Salir desde aquí, nosotros tenemos el contenido para ir, pero si los lugares a los que se va no participan también de toda la logística, se hace muy complejo solamente para la comedia poder salir de gira. Pero tuve en algunos casos respuestas, hablo de años atrás, pero las tuve de algún director de cultura que me dijo, no nos interesa. Entonces,
antes, bueno, hay un cuento fantástico que hizo que hacía Grieco cuando él era productor de Laura Canoura, que fue un teatro que no me acuerdo, sé que es del litoral, y le habían dicho que el teatro funcionaba muy bien y el director estaba por jubilar, se le quedaba un año, y dice, no, el teatro funciona de mil maravillas, el problema es cuando tenemos función.
Claro, cerrado.
Pero ahora recuerdo, hablando de esto, en una de las ciudades capital del interior, habíamos arreglado en el 2016 para ir con un espectáculo a dos ciudades. Fuimos primero a una, se hizo yo no fui, pero bueno, fue así el programa, digamos. Se hizo en una ciudad, muy bien, asistió muchísima gente, linda función. Cuando se va a la otra ciudad, llega la comedia al teatro, abre la puerta un señor que dice, ¿quiénes son ustedes? No, le dijo, la comedia viene a trabajar. ¡Uy! ¡Ah! Pero nadie sabe nada. Fue una locura, porque todo se había arreglado desde acá, supuestamente estaba todo coordinado, y al llegar al lugar, no, se hizo la función con gente que en ese momento se arrimó. O se buscó, lo cual es sorprendente, ¿no? Que pasen cosas de
2016, estás hablando,
2016, en una capital del interior.
Hay un hecho que es muy importante también, que en el programa del Pueblo del Solís, cuando tenemos un pueblo entero, la Comedia Nacional hace un espectáculo en un horario específico para el pueblo. Y la gente sale maravillada. Y también hay uno con el tema de los medios, ¿no? Me acuerdo que la otra función, el año pasado, cuando estaba Juancho Sarabí en el protagónico, la gente que lo había visto él en los medios, lo había visto él en la televisión, salía contentísimo porque había reconocido a un actor que estaba en televisión. Entonces, ¿cómo es la rosca de un lugar de cómo poder promocionar, dar lugar a los elencos nacionales, a los artistas, para que puedan comunicarse? Y que después pasa eso, ¿no? Cuando la gente dice, mira, yo lo vi, mirá cómo lo veo acá, me llegó de otra manera.
Tal cual es así.
Todos los años la comedia destina una función al pueblo de Solís, ¿no? Que vienen de todo el país.
Bueno, mucha suerte. Acompañamos todo este año a los cuerpos estables del Solís. Cuentan con nosotros, ya lo saben.
Muchas gracias. Jaime, no puedo dejar de decir que este año cumplimos 60 años del primer concierto de la Orquesta Filarmónica.
Que se ha celebrado. Que
empezamos a festejar el año pasado.
Bien.
Porque el año pasado, digamos, se hacían 60 del decreto de fundación, pero este 17 de julio.
Efectivamente
se cumplen.
Organizaremos un festejo exclusivo para eso.
Fantástico.
Mario Ferreira, Álvaro Méndez y Daniela Buret, muchísimas gracias por haber venido.
Gracias,
que pasen bien.
Gracias a ti.